Buenas tardes. Ya continuamos con Lucas, así como Marcelo nos estaba dando un pequeño resumen la semana pasada. Estamos ya en la segunda mitad de Lucas, donde Jesús está haciendo su descenso a Jerusalén. Ya está en la parte donde quizás está preparando a la iglesia, a sus discípulos, para la oposición que vendrá. Ahí estuvo hablando acerca de lo que constituye un discipulado o seguir a Cristo de verdad. Hablamos de lealtad la semana pasada. Y ahora vamos a continuar en este capítulo 11. Vamos a terminar capítulo 11 para ver cómo es que está incrementando esa oposición y cómo Jesús ya está encaminado hacia esos últimos días, hacia su muerte. Pero antes, el otro día estaba hablando con alguien y me preguntó: ¿tú eres de Conexión Vertical? Sí. Y dice: mira, esa es la iglesia más farisaica que he conocido. Esa iglesia está llena de fariseos. Yo me quedé como: oh, qué halago. Y a ver, ¿cómo se sentirían al escuchar eso? ¿Lo tomarían como un halago o como algo no malo, como algo malo? Depende de qué. No, bueno, te adelantaste mi punto. El fariseo, o sea, lo que depende es en qué época de tiempo, ¿no? Porque si tú me lo dices hoy en día, si tomo ofensa. Si lo decimos hace unos 2000 años, pues diría: ay, muchas gracias. Sí, que son súper farisaicos ustedes, ¿no? Gracias. Paréntesis, fue chiste, no hablé con nadie, ¿no? De eso me lo inventé para el sermón. Tú sabes, los comediantes y los pastores inventan historias para su punto. La clave aquí es: el fariseo, pues hoy lo vemos como los malos de la película, pero en aquel entonces, y la verdad, mis respetos por los fariseos. Habían otros grupos en aquel entonces cuando Jesús estaba dando vueltas por Galilea, que ellos decidieron que eran tan santos que no podían convivir con nadie. Eran los esenios, y ellos fueron a las cuevas y no aceptaban a nadie, y ahí estaban, ahí su propia comunidad. Pero los fariseos no eran así. Ellos estaban en contra de la manera corrupta de los sacerdotes del templo, estaban en contra de los romanos, pero ¿sabes qué? Estaban entre el pueblo. Ellos se ensuciaban las manos. Ellos enseñaban a la gente cómo adorar a Dios, cómo servir a Dios. Y la verdad, vuelvo a decir, mis respetos. Ellos hicieron el trabajo difícil que los demás religiosos no querían hacer. El problema era que en esa enseñanza les empezó a gustar quizás esa atención. Y en cuanto a las reglas, iban poniendo reglas y sonaba muy espiritual, pero como las reglas eran medio fastidiosas, empezaron a encontrar maneras de brincarse las reglas que ellos mismos pusieron. Es decir, bueno, sí, ustedes sí cumplen la regla, pero yo sé la excepción, yo soy la excepción, ¿no? Entonces empezó a tergiversar quizás algo bueno que a la larga fue mostrando una motivación corrupta y pervertida. Y poco a poco, en vez de acercar al pueblo a Dios, la meta para los fariseos fue acercar al pueblo a su propia versión de espiritualidad. Una espiritualidad egocéntrica y sin una relación verdadera. Y Jesús los expuso de tal manera en los evangelios que hoy en día llamar a una persona fariseo, pues lo único que representa es una espiritualidad con motivaciones podridas, ¿no? Entonces, por eso, si alguien dice: pues tú eres un fariseo, nunca dirías gracias. Te ofenderías, pero era a causa de cómo Jesús los expuso. Y es curioso que hoy en día ya no tenemos ese título de fariseo, pero sí tenemos la misma motivación. Tenemos muchas de las mismas actitudes, muchas de las mismas motivaciones. Hoy en día hablamos acerca de desarrollar nuestra espiritualidad, ¿no? Que tenemos que ser más conscientes, tenemos que ser más espirituales. Pero sabes, cualquier práctica espiritual corre el riesgo de volverse la regla por la cual me mido, la manera en que mido a otros. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, dicen, ¿sabes qué? Yo debería hacer un devocional cada día para apartar un tiempo, para apartar un día, para realmente leer la Biblia, etcétera. Entonces dices, lo voy a hacer cada día. Y comienzas, la primera semana solamente haces un día por la semana y ay, te sientes toda una basura. Pero después con el tiempo ya vas haciendo 5, 6, 7 días a la semana y uy, te sientes bien. Y empiezas a usar eso como para medirte a ti. Entonces cuando faltas un par de días dices, ay no. Ah, por eso me fue mal en la semana. No, pero por eso. Y después empiezas a encontrar otras cosas, otros elementos. No, pero yo lo hago en la mañana. ¿Pero a qué hora? Lo hago a las 8. No, voy a empezar a hacerlo a las 6. Porque yo empezar antes de que se levante el sol, eso es lo más espiritual. Y entonces así vamos midiendo. Y cuando me va bien, empiezo a medir a otros en base a mi regla. Y tú no haces un devocional. Sí, lo hago al mediodía. Al mediodía. Y empezamos haciendo todo acerca de uno, termino mirando a los demás del hombro para abajo y termino siendo un estorbo más que una ayuda para otros para que crezcan en su relación con Dios. Y eso es lo que terminó haciendo los fariseos. Yo creo que comenzaron bien, pero poco a poco sus motivaciones empezó a corromper a todo aquel bueno que ellos habían hecho. Hoy vamos a leer el pasaje donde en Lucas es el clímax de esa confrontación con los fariseos. Y vamos a ver cómo es que Jesús se opone a la espiritualidad egocéntrica y sin relación. Si te vas a acordar de una cosa en esta tarde, acuérdate de esto. Jesús se opone a la espiritualidad egocéntrica y sin relación. Vamos a leer en Lucas capítulo 11, versículos 37 a 54. Es un pasaje algo larguito, así que pido su atención, que muteen su teléfono y que puedan estar acompañándome en la lectura. Lucas capítulo 11, versículo 37, leamos. Dice, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer con él. Ahí una vez más vemos a Jesús yendo a comer. Siempre en Lucas Jesús está saliendo de una comida, entrando de una comida o hablando de comida. Dice, así que entró en la casa y se sentó a la mesa. Pero el fariseo se sorprendió al ver que Jesús no había cumplido con el rito de lavarse las manos antes de comer. Jóvenes, si quieren un versículo lema para no lavarse las manos antes de comer, Lucas 11:38. No, era un lavado ritual. Se ponían las manos y hacían esto y no sé qué oraban. Pero Jesús no lo hizo. ¿Qué pasó? Y Jesús dice, resulta que ustedes, los fariseos, limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están llenos de robo y de maldad. ¡Necios! ¿Acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Den más bien a los pobres de lo que está dentro y así todo quedará limpio para ustedes. Ay de ustedes, fariseos, que dan la décima parte de la menta, de la ruda y toda clase de legumbres, pero descuidan la justicia y el amor de Dios. Debían haber practicado esto sin dejar de hacer aquello. Es interesante, ahí pequeño paréntesis. Jesús no les critica por sus reglas. Dice, a causa de tus reglas descuidaste lo más importante. Después continúa. Estos son tres ayes que está dando los fariseos. Primero era eso, dan la décima parte de la menta, la ruda, de toda clase de legumbres, pero descuidan la justicia y el amor de Dios. Segundo ay. Ay de ustedes, fariseos, que se mueren por los primeros asientos en las sinagogas y los saludos en las plazas. Tercer ay. Ay de ustedes que son como tumbas sin lápidas sobre las que anda la gente sin darse cuenta. Y después dice, uno de los expertos en la ley respondió, maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros. Dice, bueno, esos son los fariseos, pero nosotros los escribas, los expertos en la ley, no somos así. ¿Y para qué abrió la boca? Porque Jesús dice, ah, pues te sientes identificado, pues aquí te van tres para ustedes. Ay de ustedes. También expertos en la ley, Abruman a los demás con cargas que apenas se pueden soportar, pero ustedes mismos no mueven ni un dedo para levantarlas. Segundo, hay de ustedes que construyen monumentos para los profetas, a quienes mataron sus antepasados. En realidad, aprueban lo que hicieron sus antepasados. Ellos mataron a los profetas y ustedes construyen sus sepulcros. Por eso, dijo Dios en su sabiduría, les enviaré profetas y apóstoles, de los cuales matarán a unos y perseguirán a otros. Por lo tanto, a esta generación se le pedirá cuentas de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el que murió entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que de todo esto se le pedirá cuentas a esta generación. ¡Ay de ustedes, tercera ay, expertos en la ley! Porque se han adueñado de la llave del conocimiento, ustedes mismos no han entrado, y a los que intentan hacerlo les han cerrado el paso. Cuando Jesús salió de allí, los maestros de la ley y los fariseos, resentidos, se pusieron a acosarlo con preguntas. Estaban tendiéndole trampas para ver si fallaba en algo. Ahora, yo espero que Jesús lanzó sus ayes al final de la cena, porque hubiera sido muy incómodo después de decir, ¿me pasas la ensalada, por favor? Pero sea como sea que lo hizo, en esa cena destruyó por completo a los fariseos y a los escribas, porque ya empezó a identificar ese tipo de espiritualidad que ellos tenían. Y vamos a hablar, vamos a desmenuzar ese tipo de fe, de fe que tenían los fariseos y los escribas. Yo creo que podemos agrupar el primero de los fariseos con el primero de los escribas, segundo de los fariseos, segundo con los escribas, tercero, porque creo que iba en la misma dirección. Así, acompáñame a la primera cosa. Yo creo que la primera cosa que Jesús opone, tanto los fariseos como los escribas, es su fe técnica. Su fe técnica. Ellos tenían una fe llena de tecnicismos. Porque a los fariseos dicen, dan la décima parte de la menta, de la ruda y toda clase de legumbres. ¿Sabes? En la ley no tenían que diezmar la menta. Ahí tenían su arbustito de menta y ahí sacaban uno, dos, tres hojas y este es mi diezmo. ¡Wow! ¡Qué espiritual! ¿No? Hasta le lleva la cuenta del diezmo de la menta. ¡Wow! Y Jesús dice, vaya, está bien, ¿quieres hacerlo? Hazlo. Pero no descuides la justicia y el amor de Dios. Y eso es lo que habían hecho. O sea, tanto te pesa lo técnico que lo vas haciendo sin fallar, pero dejas a un lado la justicia. A los escribas dice, ustedes abruman a los demás con cargas que apenas se pueden soportar, pero ustedes mismos no mueven un dedo para levantarlas. Y sabes, los fariseos y los escribas eran expertos en tecnicismos. Ellos estaban metidísimos en los pormenores de cualquier ley. Y sabes, como estaban metidísimos, podían invalidar cualquier ley con algún tecnicismo. No, porque técnicamente, no, porque si uno lo ve así, así, asá, pues la ley permite que, ¿no? Entonces, si tenían que tomar un viaje, decían, pues no puede una persona ir más de 2000 metros, 2 kilómetros de su casa, dice. Ah, pero ¿qué es una casa? Es un lugar donde se alimenta. Bueno, entonces ahí debajo de un árbol, a metro 2000, voy a poner una comida para 2 personas. Y ahí me siento y como. Y esto se vuelve mi casa temporal. Entonces puedo ir por 2000 metros más. Eso era una regla que tenían. Y eso es lo que hacían los fariseos. Había otra regla. ¿Han escuchado acerca del año de jubileo? El año, cada 7 años entre los judíos se cancelaban las deudas. ¿Han escuchado eso? Bueno, eso era algo que tenían los judíos. Qué rico sería, ¿no? Quiero pedir un préstamo en año 6. ¿Cuándo te lo pago? Nunca. Bueno, era un problema, la verdad, para los judíos, porque año 5, 6 nadie prestaba nada. Pero entonces los fariseos inventaron un buró de crédito. Dijeron, ya sé lo que vamos a hacer. Cuando uno pide un préstamo en año 5 o 6, el préstamo no va a ser para el individuo, no va a ser hacia de individuo a un individuo, sino que el préstamo se dará a la corte judía. Entonces, al ser el préstamo con una entidad, una institución y no con un individuo, no aplican las leyes de jubileo, por lo tanto no se cancela la deuda. Así que ahí es donde podemos prestar sin tener que correr el riesgo de que tengamos que perdonarle la deuda. Y ahí es donde empezamos a entender por qué Jesús dijo, prestad sin esperar nada a cambio. Porque había un corazón detrás de eso. El que presta al pobre, dice Proverbios, le presta a Dios. Y si yo no puedo actuar en fe diciendo, yo sé que Dios me va a cuidar, pues entonces no hay esa dependencia. Pero los judíos, los fariseos eran expertos en los tecnicismos. Y su fe era una fe técnica. Desmaban hasta el frijol, pero se olvidaban de las cosas grandes como la justicia, el amor a Dios. ¿Por qué? Porque pensar en justicia, pensar en amor a Dios requiere una relación con Dios y con otros. Tecnicismo se trata de libros, de listas y de leyes. Son un montón de cosas. A ver, ¿cómo estoy? A ver, ¿estoy bien delante de Dios? A ver, check, 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 check. ¿Sí? 7 de 10, pues estoy bastante bien. Y lo que crea es una dinámica donde constantemente estoy preguntando, oye, ¿dónde está la línea? ¿Hasta dónde puedo llegar sin que sea pecado? Y esa es la fe que Jesús opone. Por ejemplo, si yo te dijera, si yo preguntara, oye, ¿y dónde, hasta dónde puedo llegar con una mujer que no sea mi esposa antes de que se considere adulterio? Si yo hiciera una pregunta así, ¿qué podría suponer acerca de mi matrimonio? ¿Está bien mi relación con mi esposa o está mal? ¿Te das cuenta? Cuando los jóvenes hacen preguntas tontas, como ¿hasta dónde puedo llegar con mi novio?, me dice mucho acerca de su tipo de fe. Cuando las personas hacen preguntas como, oye, ¿y hasta dónde es pecado? ¿Y hasta dónde se considera mentira? ¿Y hasta dónde se considera corrupción? ¿Hasta dónde se considera? ¿Y por qué quieres saber? Ojo, está bien preguntar, pero ¿no será que estás tratando de buscar los límites para pararte en la cerca? ¿Será que tu fe es una fe no basada en una religión, sino en tecnicismos? Cuando yo hago de mi fe una serie de reglas y tecnicismos, mi relación con Dios y otros sufre. Y Dios o Jesús se opone a la espiritualidad egocéntrica y sin relación. Jesús se opone también a la fe superficial y teórica, porque el segundo ay, tanto para los fariseos como para los escribas, a los fariseos dice: ay de ustedes, fariseos, que se mueren por los primeros asientos en las sinagogas y los saludos en las plazas. Después en los escribas los acusa de hipocresía. Dice: oye, ustedes construyen monumentos a los profetas. Y luego, ay no, si hubiera estado ahí en los tiempos de Jeremías, si hubiera estado ahí en los tiempos de Isaías, yo hubiera apoyado a Isaías. Qué grande fue Jeremías, wow. Y aunque el pueblo lo desechó, yo hubiera sido fiel. Y Jesús dice: son un montón de mentirosos. Dice: porque llegó un profeta de verdad, o sea, Jesús, y ustedes le quieren matar. Hubo un profeta, el más grande de los profetas, Juan el Bautista, y ustedes lo mataron. Así que no me vengas con eso de que si yo hubiera, es como la gente que dice, si yo hubiera estado en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, yo hubiera escondido una familia judía en mi casa. Lo dudo mucho. No creo. Pero qué rico es, ¿no?, andar en el hubiera. Porque el hubiera, como dicen, no existe. Entonces yo me puedo llevar el halago de todos los halagos cuando vivo en el país del hubiera. Cuando hablo del habría, que esto es lo que haré. Cuando cantamos, Señor, yo estaré contigo aún en el valle, ahí caminaré contigo. Pero cuando llega al valle, la primera cosa que haces es que te rajas. Dices, no, esto no, no quiero. Tipo de fe, una fe superficial y teórica. A los fariseos le encantaban los primeros asientos en las sinagogas y los saludos en las plazas. Es curioso que seguimos luchando con lo mismo hoy en día. Hasta la fecha, me sobran dedos en una mano para contar las personas que se fueron de esta iglesia, diciendo que es por razones doctrinales, que sienten que esto no es un lugar donde se está enseñando correctamente la palabra de Dios. Hay gente con opiniones y está bien. Y yo creo que si tú estás convencido de que esto no es una iglesia donde se predica la palabra de Dios, deberías de irte, en serio. Pero en serio, ya me sobran como 4 dedos para contar a las personas que se fueron por esa razón. En su mayoría, las personas que se han ido por una variación de estas razones. Es que alguien no reconoció mi contribución. Tanto que he hecho y no lo reconocieron. Es que alguien no reconoció mi dolor, tanto que he sufrido, y nadie me llamó, nadie se dio cuenta. Es que alguien no me saludó. Ya tengo X semanas y ya estoy haciendo las pruebas. Trato de entrar sin saludar a nadie para ver si alguien me saluda, y nadie me saluda. Esas pruebas son horribles. Por favor, no nos pongas a examen. Es que alguien no me dio la razón. Había un conflicto y no quisieron reconocer que mi lado de la historia era legítima. Por lo tanto, me voy. Y sabes, si no somos capaces de reconocer nuestra propia superficialidad, nos va a parecer como razones legítimas para abandonar la comunidad de fe. ¿Qué es lo que amaban los fariseos? El reconocimiento. ¿Qué es lo que amaban? Amaban los títulos. ¿Qué es lo que amaban? Amaban ser vistos. Y Jesús se opone a la fe superficial, egocéntrica y sin relación. Y en cuanto a lo teórico, no, eso de, ah, nosotros construimos los monumentos para los profetas. Vuelvo a decir, es muy rico vivir en lo teórico. ¿Sabes? Antes de que nos casáramos, Julia y yo teníamos una situación donde ella me mostró, estamos de novios, y ella me mostró un video muy emotivo, muy bonito el video, la verdad. Se trataba de una mujer que estaba comprometida. Y el hombre estuvo en un choque automovilístico, y el choque fue tan duro, tan fuerte, que le afectó hasta el nivel cerebral, y el hombre quedó casi en un estado vegetativo, y fue un choque para todos, y hasta la familia del novio dijo a la mujer: oye, mira, entendemos que la situación cambió, y créeme que no vamos a sentirnos mal, o no vamos a tener ninguna amargura ni nada, si es que decides no continuar con esta relación. O sea, entendemos de que pues él no es el mismo. Pero esta mujer decidió tomar el paso, decidió casarse con él. Y fue precioso, muy emotivo, muy bonito. Lo que no sabía es que Julia me estaba tendiendo una trampa. Porque se acabó el video, ahí se puso en negro, ¿viste? Que ves el reflejo, y veo que me estaba mirando. Yo, ¿qué pasó? Dice: ¿y tú harías eso por mí? Con los años de sabiduría que tengo ahora, sé que la respuesta correcta hubiera sido: sí, mi amor, sin pensarlo. Por dos razones: porque si uno nunca sucede, pues me llevo la gloria de haber sido el novio que sí lo haría. Y si sí sucede, pues ella no se acordaría de esa conversación de todas formas. Entonces, el problema es, yo de necio robótico dije: bueno, es que lógicamente hay muchas cosas a considerar, hay muchos factores que tenemos que pensar. Y terminamos peleados por varios días a causa de una situación hipotética, a causa de algo que nunca sucedería, a causa que algo, o sea, que fue una tontera, la verdad. Pero me pongo a pensar en la gente que les encanta o eventos pasados o eventos futuros. Y su fe se trata acerca de los primeros eventos. Bueno, pues si Dios desde la eternidad escogió, y si Dios decidió, y si Dios, quiero meter a la, y quiero buscar una comunidad que se alinee con un montón de cosas que sucedió en el pasado, donde yo no estoy, donde la Biblia no es claro, y donde pues la verdad puede impactar un montón de formas, pero eso es lo más importante. O eventos futuros. No, porque si el anticristo, que si el rapto, que si no el qué, que si no el cuánto, si es una bajada, dos bajadas, tres bajadas, lo que sea, pre, post, durante, el milenio, etc. Y todo está enfocado en eso como si fuera lo más importante. Y ojo, si quieres tener una conversación acerca de esas cosas, con mucho gusto. Solo tú compras el café. A mí me encanta, pero no es el centro de mi fe. Pero ¿cuán fácil es hacer del pasado o del presente, o del futuro, el centro de mi fe? Porque así puedo ignorar mi presente. Así no tengo que atender a las cosas de hoy. Y Jesús se opone a la fe teórica, se opone a la fe superficial. Iglesia, hablar es gratis. Halagar profetas muertos es fácil, si yo hubiera estado. Pero reconocer el profeta Jesús que está delante de ti hoy es mucho más difícil. Jesús se opone a la espiritualidad egocéntrica y sin relación. Jesús también se opuso a la fe sin impacto positivo. Yo creo que esto, de eso se trata el tercer ay, tanto para los fariseos como para los escribas. A los fariseos dice: ay de ustedes que son como tumbas sin lápida, sobre las que anda la gente sin darse cuenta. Para que entiendas, el judío le era muy importante no estar en contacto con ninguna cosa muerta, ¿no? Entonces, caminar sobre una tumba le haría inmundo. Entonces, si piensas, hay una tumba sin lápida, ¿cómo vas a saber sobre qué estabas caminando? Y lo que Jesús decía: ustedes son como tumbas sin lápida. Es decir, la gente te sigue, pero no se da cuenta que en vez de mejorar, están empeorando al estar contigo. La gente no se da cuenta que están quedando más alejados de Dios cuando están en tu presencia. Y en los escribas dice algo similar. Dice: ay de ustedes, expertos en la ley, porque se han adueñado de la llave del conocimiento. Ustedes no han entrado, y a los que intentan hacerlo les han cerrado el paso. Los escribas tenían la ley, tenían acceso a la ley, lo leían, lo estudiaban, pero el corazón de la ley, que tenía que ver con una relación con Dios, eso lo rechazaban. No, preferimos una lista. Y cuando una persona quería acercarse para entender el corazón de la ley, los escribas los desviaban. No, es por ahí. O sea, como dicen, no cortaban leña ni dejaban, ¿qué es? ¿Achar? Bueno, ¿no es un dicho aquí? No cortas leña ni dejas. No, ok, bueno. Por eso no me entendieron en el primer servicio. El punto es que no entran ni dejan entrar. Entonces, lo que estaba diciendo Jesús aquí es: la gente no saca provecho al estar contigo. Haces más daño que bien. Y creo que Jesús, lo que estaba diciendo los fariseos y los escribas, era que, mira, para el pueblo es mejor que no estén en tu presencia, porque tú no dejas nada de impacto. Tú alejas a la gente. Jesús les dijo: recorres mar y cielo y tierra para hacer un prosélito más, y los haces más veces hijos del diablo. O sea, lo alejas de Dios. Y la pregunta para ellos es: ¿de qué sirve seguirles? Pero creo que queda una pregunta para nosotros: ¿de qué manera crece la fe de la gente al pasar tiempo contigo? Pregunta. ¿Hay conversaciones edificantes donde la gente es desafiada a crecer en su fe al pasar tiempo contigo? ¿Eres capaz de tomar el conocimiento que recibes? Porque una cosa es recibir conocimiento. ¿Eres capaz de recibir ese conocimiento y hacer el trabajo difícil de hacer cambios en tu vida de tal manera que Dios es glorificado cuando la gente sigue tu ejemplo? ¿O usas ese conocimiento para inventarte tecnicismo? Bueno, pero técnicamente, si vemos este versículo, si vemos el griego, si vemos, entonces yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? Esa es mi conclusión. Eso es fariseísmo. ¿De qué manera la gente es impactada al pasar tiempo contigo? Jesús se opone a la espiritualidad egocéntrica y sin relación. Ahora, para que no quedemos así todos deprimidos, Porque es bastante negativo este pasaje. Pero creo que en esa negatividad podemos encontrar la contraparte. Porque Jesús se pone loco al ver a los fariseos tener ese tipo de espiritualidad. Pero ¿cuál es la espiritualidad que Jesús busca? ¿Qué es lo que Él quiere para nosotros? Pues yo creo que es la inversa de todo lo que escuchamos. Entonces vamos a invertirlo. La primera cosa que Jesús busca para nosotros es una fe que fluye de un corazón que está siendo transformado. No una fe técnica. No una fe de listas, una fe que comienza con un deseo de ser transformado por el Espíritu Santo. Ahora, yo entiendo que hemos hablado y hablamos mucho acerca de la transformación, y creo que sí, es correcto. Pero hay algunos que lo usan como de escudo, ¿no? Hay algunos que usan este concepto de transformación como para decir, no, bro, es que, tú sabes, yo estoy en eso de la transformación, pues dame chance, soy obra negra, ¿no? Y me puse a pensar, digo, hay obra negra y obra negra. ¿Alguien ha visto obra negra aquí en México? Sí, ¿no? Es como el estilo célebre arquitectónica de México. Algunos van a Europa para ver castillos y con sus picos al aire. En México uno ve las varillas. Que alguien dijo en el primer servicio que son varillas de la esperanza. Implica que. Pero sí, o sea, cuando uno ve obra negra, se supone que está sucediendo una transformación, ¿no? El edificio está siendo cambiado, transformado. Es lo que se supone. Pero tú y yo sabemos que hay obras que dices, pues tiene como 15 años ahí, ¿no? Y ahí va, y anda a ver cuándo se termina. Es que no creo que vaya a terminarse. Y yo creo que eso no es el punto. Yo tengo una obra que está en mi fraccionamiento, están construyendo la casa. Y todavía ahí no está pintado ni nada, ahí están. Pero cada vez que paso, veo que hay algo nuevo. Que terminaron la fachada, que están construyendo un poco más el muro. O sea, hay cambios. Y ahí es donde digo, está sucediendo una transformación. O sea, el punto no es que haya obra negra en tu vida. Pues todos, ¿no? Es que Dios no ha terminado conmigo. Claro, o sea, ni tú ni yo. Pero la pregunta es, ¿hay una dirección donde yo puedo decir, ayer estaba de esta manera, hoy está de otra manera? O sea, ¿hay un cambio? ¿O esto de soy obra negra es un escudo para decir, no me critiques, no me muestres mis falencias, no me desafíes, porque ¿quién eres tú para hablarme? No. Dios lo que busca es una fe que fluye de un corazón que está siendo transformado. Suponiendo que existe esa transformación, ese corazón no se enfoca en tecnicismos. Ese corazón busca justicia, por lo tanto no se aprovecha de alguien aún teniendo la oportunidad. Ese corazón busca compartir, por lo tanto no excluye cuando puede invitar a la mesa. Ese corazón busca lo mejor para el otro, por lo tanto no tarda en decir la verdad en amor. Ese corazón busca una relación, por lo tanto no se esconde tras tecnicismos. Después invertimos el segundo ay cuando Jesús habla acerca de la fe superficial y técnico de los escribas y los fariseos. Creo que podemos encontrar la inversa. Es decir, lo que Jesús busca es una fe que dirige mi día a día. Busca una fe que dirige no el antes, el después, el hubiera, el haré, el hoy. El hoy. En capítulo 11 de Lucas, en versículo 3, cuando está enseñando a sus discípulos a orar, fíjate, ustedes lo conocen bien. Dice, danos cuándo. Hoy, el pan nuestro de cada día. Danos hoy, porque hoy lo necesito. Yo no puedo tener mis reservas. Yo necesito depender de ti cada día. Alguien me preguntó, oye, ¿y cómo es que uno sabe que lo que está haciendo no parte de una arrogancia? O sea, cuando uno quiere hacer buenas obras o lo que sea. Digo, bueno, cuando parte de una dependencia de Dios. Cuando parte de un sentido de que sin Dios yo no podría. Pero cuando lo hago en mis fuerzas, digo, ah, pan nuestro, o sea, dame el pan hoy o mañana o pasado, la verdad no importa porque aquí tengo. No, no es una dependencia, es una fe que dirige mi día a día. En Hebreos 3:13 dice, más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Pregunta, ¿cómo está tu vida hoy? ¿Cuáles son las conversaciones pendientes que tienes hoy? ¿Qué tienes que rendir a Cristo hoy? ¿Quién es el rey de tu corazón hoy? Yo no estoy hablando de que, no, es que yo, a mí me encantaría poder ser, no, deja de vivir en el futuro. No, es que si yo hubiera y si yo podría, y es que no, las victorias del pasado, no, es que tú no sabes, yo antes, yo hacía, hoy. Si tu fe no impacta tu hoy, es una fe farisaica, es una fe de los escribas, es una fe superficial. Hoy. Después creo que la tercera cosa Es una fe que bendice a los que caminan contigo. En vez de esas tumbas sin lápidas, Jesús dice, si tú vas a tener una fe, una espiritualidad que realmente refleja el corazón de Dios, es una fe que va a impactar a otros. Y ojo, no estoy hablando solamente acerca de conocimiento, porque muchas veces dicen, bueno, es que yo no estudié, yo no soy así de, yo no puedo armar un estudio bíblico, porque yo no, yo la verdad, no estoy hablando de conocimiento. Estoy hablando de impacto. Porque tú podrías causar un gran impacto por tu gran curiosidad, por tu gran arrepentimiento, por tu gran deseo de seguir a Dios. Yo he sido impactado por personas que tienen meses apenas de haber conocido a Cristo, pero tienen un fervor que yo digo, wow, yo debería aprender algo de esta persona. Porque crea un impacto, hace que uno diga, ¿sabes qué? Yo al imitar a esta persona voy a estar siguiendo a Cristo. Vale la pena pasar tiempo con esta persona. Me es de bendición. Que no se diga de ninguno de nosotros, ¿sabes qué? Mejor evítale, porque a la larga no te va a hacer bien. Jesús quiere que tengas esa fe. Jesús te invita a tener esa fe. Jesús te da todo lo que necesitas para poder tener esa fe. Entonces vamos a seguir ese ejemplo. Y ahora, para que seamos prácticos, creo que hay algo que queremos compartir con ustedes como iglesia. ¿Está Marcelo aquí? No, ok, pero está bien. Un desafío que tenemos como iglesia es algo que hemos estado hablando y orando. El pasaje, Ada, ¿podrías poner el pasaje que tenía de 2 Corintios, de Marcelo? Ahí en 1 Corintios, capítulo 6, 16, versículo 8, el apóstol Pablo está escribiendo a los corintios y dice, me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha presentado una gran oportunidad para un trabajo eficaz, a pesar de que hay muchos en mi contra. Él estaba escribiendo diciendo, mira, se me abrió una oportunidad y quiero ser eficaz. Y creo que nosotros, pensando como iglesia en nuestro día a día, tenemos que también estar abierto a oportunidades. Hemos estado orando, hemos estado viendo la necesidad. Ya son tres servicios y hemos realmente querido empezar a buscar quizás otro espacio, otra posibilidad, otro lugar donde podemos quizás reunirnos como iglesia y tener más oportunidades para ser eficaces, ¿no? Entonces, queremos con eso abrir quizás a oración una oportunidad que tenemos. Así que Marcelo, si quieres continuar.
Hay un versículo.
Ya lo di.
Ya lo dijiste, sí. Gracias, no lo alcancé a escuchar. Pero creo que se quedes con esa frase. Y ahí me agarraron afuera y como, dale, córrele. Hemos hablado primer y segundo servicio y fue muy lindo el feedback de el ánimo de, hey, nos anima mucho ser parte de lo que Dios puede hacer. Creo que el versículo nos dio el por qué y el para qué. Si nos preguntan, yo, estamos cómodos aquí, no me gustaría movernos de acá, ya sabemos cómo funciona, sabemos dónde está, ¿para qué? Es más chamba, es más trabajo. Pero si tenemos la oportunidad de alcanzar a más personas, de profundizar la comunidad, de tener el espacio donde digamos, hey, aquí estamos. Pero algo que creemos firmemente, pensando en la predicación de hoy, es que la fe teórica no sirve. Hay que ser prácticos y saber. Alguien nos dijo, pues háganlo sencillo, dividamos y bueno, de a combo por cabeza. No, no funciona así. Esto es mi compromiso con Dios. Hemos podido avanzar financieramente hasta el día de hoy por el compromiso de cada uno de los miembros de la iglesia. Y lo que seguiremos haciendo va a ser de acuerdo a eso. Gracias a Dios ya está todos los papeles que necesitamos del municipio para mandar a Secretaría de Gobernación y poder establecernos como AR, que eso nos va a dar un sentido de responsabilidad también distinto, porque hasta ahora es como, ok, y el paso que sigue, ¿a nombre de quién? ¿A nombre de Alex? ¿A nombre de Marcelo? Eso sería un proyecto personal y eso no funciona. Ya tenemos historias de terror al respecto. Entonces, La figura legal es la que existe en nuestro país y ahí es donde vamos caminando para saber qué pasos dar al respecto. Entonces, te animamos lo primero a que puedas orar, pero no como, ay Señor, ayuda a los pastores. No, es mi iglesia y yo soy parte y soy miembro de. Y que eso primero te conmueva y te emocione a nivel personal. Ahora, segundo, decir cómo puedo ser parte de eso.
Sí, y el tema que da quizás premura a esto es el hecho de que hay algo que ya dejó de ser teórico y necesitamos sabiduría para un paso que está por delante. Hay un terreno que...
Parece que lo habíamos dado.
Solamente dice el versículo.
Ah, ok. Esa es la razón.
Sí. Entonces, no sé si quieres...
Encontramos un lugar, hay alguien de nuestra iglesia que es familiar político de alguien que tiene un terreno. Ese es un lugar que está al lado del Home Depot de Avenida Constituyentes. Es irreal el lugar. O sea, honestamente, uno dice, bueno, necesitamos un lugar así. Pero la verdad, no. ¿Ok? Estamos bien así. Pero lo que pudimos conocer, encontrar una hectárea, porque es una hectárea, dentro de la zona urbana, es irreal. O sea, eso es camino a Huimilpan, es lejos de acá, pero eso está ahí al lado del Home Depot que está aquí en Avenida Constituyentes. No nos queremos mover de la zona donde estamos. O sea, todos los papeleos que hicimos en el municipio fueron súper rápidos porque, sí, nosotros los conocemos. Sí, claro, los de conexión. Ya tenemos un arraigo en nuestro municipio y eso es bueno. Ahora, tenemos la ventaja de que el señor que tiene este lugar es un salón de fiestas que está abandonado. Esa es la realidad. Y lo pudimos conocer. Hay personas que le han dicho, hey, no lo vende. Y él como que ha dicho, no, pero hemos hallado cierta gracia y nos ha preguntado, bueno, ¿y a ustedes les interesa? Nosotros dijimos, sí, ¿hay dinero? No. ¿Y cuál es el problema? O sea, dinero, lo estaba hablando con alguien recién, dinero nunca hubo. Y Dios nos ha permitido por 15 años ser una iglesia que pueda ser luz en medio de la oscuridad. Entonces, ese no es problema nuestro, ¿no? Y te queremos invitar a soñar y a orar. Algo que estamos claros es lo siguiente. Pablo hizo planes y después de hacerlo, Dios le dijo, por ahí no va. El varón macedonio apareció y le dijo no. Pero eso no significa que estaban haciendo mal las cosas. Soñamos, oramos. Si ese es el lugar, bien. Y si no, va a ser un paso de crecimiento. Es decir, cómo de manera personal puedo ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia para alcanzar a otros, para profundizar nuestra comunidad, para ser un lugar donde las personas digan, ¿sabes qué? Ahí yo puedo ver a Jesús. Y eso sí hace la diferencia. Entonces, ora por nosotros, ponte tú a orar, empieza a emocionarte. Si quieres pasar, anda, se llama Quinta Lazo, si lo buscas en Google Maps, Quinta Lazo, va a estar cerrado si vas. Okay. Está abandonado como quinta que se hacía eventos, pero uno puede mirar de afuera y ver y qué sabemos lo que Dios tenga. Te invitamos a eso, a que puedas orar, a poner mente, corazón, qué sigue. Y evidentemente esto es un primer paso de un proceso donde quizá vamos a tener varias de estas y ¿qué creen? ¿Se acuerdan de ese? No. Pero surgió otro lugar y ya hay varios que me dijeron, hey, yo trabajo en esto. Y si empezamos, ¿por qué no? Pero es parte de un proceso donde no es buscar por buscar, sino es entender el momento de la iglesia y lo que Él tiene para nosotros y tener siempre muy claro nuestros por qué y para qué, ¿no? Teniendo eso en mente, te animamos a que puedas soñar, a que podamos orar y lo que Dios tenga para nosotros, abrazarlo como ha sido así hasta ahora.
Sí, y en ese sentido el desafío es de que podamos ser prácticos. O sea, ya dejar de decir, pues algún día, bueno, se presentó la oportunidad hoy. Se está trabajando diferentes maneras de ver si se puede hacer hoy. Y lo que hacemos es que cuando nos preguntan, oye, ¿cuánto podrían pagar? Pues usamos las finanzas de hoy. Porque, ¿cómo lo digo de manera bonita?
Dígalo cómo es.
Muchas veces nosotros hablamos de promesas de fe y de que no, que tú escribe y no sé qué, y con eso vamos a poder saber. Pero mi pregunta es, ¿por qué necesitas una promesa de fe si podrías haber sido fiel todo este tiempo hasta hoy? Entonces lo que nosotros usamos es la métrica de hoy. Y si iglesia quiere ser fiel en tus diezmos, en tus ofrendas, nosotros vamos a sobre ese monto avanzar, porque aquí no existen números rojos, aquí no hay un sugar daddy en Estados Unidos que nos pueda pagar las cosas, aquí no hay Vaticano que nos pueda salvar las papas, cuando... no, es Marcelo va a Buró de Créditos y esto va mal. Entonces...
Por favor.
Entonces, o sea, nosotros usamos los números que tenemos hoy.
Sí.
Y queremos ver y queremos aprovechar y decir, mira, pero es que tenemos muchas personas que pueden apoyar, que pueden ayudar quizás en cuanto a cuestiones... De trabajo, va a haber mucha chamba, y sabemos que en eso, como iglesia, han sido fieles y creo que hay muchas oportunidades. Se abrió una puerta de oportunidad. Vamos a caminar hasta que Dios diga basta.
Exacto. Alguien me dijo, y con eso terminamos para orar, que estuvo cuando llegamos acá a este local, porque antes nos reunimos en otros lugares, y me dice, ya me imaginé cuando estábamos pintando acá y me emocioné de lo que vamos a si se da. Dije, no, allá es pintura, limpieza, poda de árboles, hay un montón de cosas, pero ese es el corazón. Lo que queremos es que te sueñes viendo cómo puedo ser parte, ¿no? Y es nuestro, ¿no? Sí. Si se da o no se da, eso no es problema nuestro. Lo que sí es responsabilidad nuestra es tener un sentido de equipo, un sentido de responsabilidad y hacerlo juntos. El resto, ese es problema de Dios, ¿no?
Sí.
Así que bueno, gracias y vamos a seguir comentándoles, quizás haciendo algo más por escrito, compartiéndolos en los canales de difusión de la iglesia, de WhatsApp, pero queríamos hacerlo así para todos.
Sí, bueno, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, aún en este pasaje donde muestras tu corazón en contra de los fariseos y los escribas, Señor, podemos ver cuál es tu corazón hacia tu iglesia. Señor, ayúdanos a poder caminar en fe sabiendo que tú nos diste todo lo que necesitamos, Señor, para tener ese tipo de fe, ese tipo de espiritualidad que tú deseas. Señor, ayúdanos a realmente ser personas, hombres y mujeres, Señor, que impactan a las personas que están a nuestro alrededor a causa de nuestra fe, nuestra relación contigo, que dejan la superficialidad y los tecnicismos para hacer de nuestra fe un asunto de una relación contigo y con otros. Señor, te alabamos, te glorificamos, te damos toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.